Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Arrancamos este nuevo programa mafiosa. Programa mafioso.
Hola, Vero. Mafioso todo. Buenos días.
Bueno, buenos días, buenos.
Buenas semanas.
Buenos todos.
Movidito todo.
Movidito,
y con esto que
movidito.
Quiere llover, pero no llueve, no se sabe.
Horrible. Yo en esta te doy la
yo
derecha.
No dije nada, no vine ni a pelearla. Conste que yo arranqué tranquilita, no dije nada.
No, tenés razón. Aquí en la Capital Federal un día bastante pedorro, vamos a decirlo así.
Como para hacer cucharita. Para estar tirada en la cama mirando series.
La verdad que sí.
Comer algo rico.
¿Vamos?
Sí.
Ya fue.
Ya fue. Debería haber, me puedo tomar el día, ¿no? Como una licencia de hoy día por cucharita, por lluvia, por guiso.
Ah, todos, pero es una por cada uno, son un montón de días por mes.
Es una, vos elegís qué.
Ah, podés justificar con una de esas cosas, digamos.
Justifique, claro, pero me tomo el día por esto.
El de lluvia para mí debería ser una ley. Directamente,
sí.
Ley nacional, que sea, bueno.
Lo que pasa es que viste que empieza como, bueno, pero ¿qué es lluvia? Porque lo que está pasando ahora, ¿es lluvia o no es lluvia?
No, claro.
Es muy subjetivo, ¿puedo faltar o no puedo faltar?
¿Y quién detenta ese poder de determinar hasta
cuántos
dónde?
¿Cuántos milímetros cayeron? No. Y vos podés decir hoy por lluvia, claro.
Habría que tener una aplicación en el celular, ¿no? Como que te lo determine.
Y pero la verdad es que después de la pandemia podríamos haber aprendido que si llueve se hace por Zoom y ya.
¿No? Bueno, sí.
Trabajo desde casa. Los
trabajos que se puedan hacer virtuales, claramente. Hola, Lula.
Me achiqué.
Te achicaste. Y ahí está la silla un poco baja.
Estoy creyendo sobre el dumping amoroso, que es que las mujeres nos bajamos el precio, y siento que me pasó esto. Tomé chiquitolina.
¿Cómo está Luciana Pecker en este día? Te estamos diciendo que está muy copado el clima.
No, esa lluviecita sí. Ahora voy esta semana al Festival Gabo.
Cierto.
Qué lindo.
Qué divertido.
Me parece lo más del mundo. Voy a ir a una discoteca a dar una charla. Ya eso me parece muy bien.
Planazo.
Hermoso.
Planazo. Y me dijeron, en Bogotá siempre llueve. Así que ya estoy viendo pilotos.
Perfecto. Un piloto, para mí tenés que ponerte un piloto rojo, así como bien power de esos.
Me encanta.
¿No? Me la re veo a
Pecker. Tuve uno rojo, no sé si me estaría entrando, pero acabo de ver uno rosa que me enamoré.
Uy, ¿rosa, hermoso, rosa clarito lindo. O un fucsia?
Un fucsia.
Fucsia.
un Pecker.
Nunca, la tibieza no es para nosotros.
No, total. Bueno, hoy tenemos un programón que me encanta porque va a estar plagado de música hecha por mujeres, que es algo que nos encanta en general, de hecho nuestra consigna va por ese lado, de las mujeres del rock argentino, ¿cuál es tu canción favorita? Esa es la consigna del día de la fecha, ya pueden ir pensando en sus casas, nos pueden mandar al 11-39-39-88-88 de las mujeres del rock argentino, ¿cuál es tu canción favorita? También a través de YouTube y de @lasmafiosas937 nos cuentan, porque hoy vamos a estar charlando con Romina Zanelato y tenemos su libro que yo decí que...
Me encanta.
Que bueno.
Estoy para robármelo yo.
Que lo vamos a sortear esta semana, porque si no, nos estamos sacando las cabezas acá por este libro.
Hay que sacarse la cabeza. Te voy a decir, es el libro favorito de la mini mafiosa Uma Pecker, que además, viste, es ese libro con el que las adolescentes leen, que decís, dale, hijita, lee. Bueno, si querés que lea, voy a leer el libro de Romina Zanelato sobre las mujeres en el rock, ¿no? Es así. Así que es un librazo.
La verdad que sí. Aquí lo...
Se llama Brilla la luz para ellas, de Romina Zanelato, una gran periodista feminista especializada en rock. Escribió mucho en Rolling Stone, en Latfem. Escribió en su momento en Infobae. Hemos compartido alguna cobertura y muchísimo sobre las mujeres en el rock, sobre cultura rock en general. Una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020 de la editorial Marea. Historia urgente, dice algo que
me encanta.
Sí, total, amo.
La verdad que se lo ve hermosísimo. Tuve la posibilidad de hojearlo de prestado y está espectacular. Le arrancaría el film y me lo pondría a leer y me lo robaría, pero no lo vamos a sortear. Lo vamos a sortear entre los oyentes esta semana. Les recordamos entonces que pueden participar. Nos responden hoy la consigna de las mujeres del rock argentino. ¿Cuál es tu canción favorita? Y si quieren podemos empezar a charlar. Ustedes tiraron... Me encanta porque claramente... Ustedes por el chat tiraron, ¿no? Como fueron por un lado, yo fui por otro. Me parece que propio de cada generación. Para mí, Marina Bertoldi es como claramente, desde que la empecé a escuchar hace unos años, un faro de luz y una cosa hermosísima que me encanta ella, como persona y artista, ¿no? Con lo que muestran, las entrevistas, etcétera, pero su música, sus canciones, todos los sonidos que explora y las letras que hace me fascinan. Y fui a verla y también es como una experiencia que nunca había vivido, ¿no? De ir a un recital de rock, pero lleno de minas. Y fue como,
wow.
¿Qué está pasando acá? ¿Cuánta? O sea, minas, diversidades, pero quiero decir, otra onda, como que me sentí en otra vibra entre el público, como que no tenía esa cosa de cuando vas a algunos recitales que de, bueno, a ver, que no me apoyen ni me caen a trompadas en el pogo los chabones. Y hubo algo de eso que, nada, yo lo viví de esa manera y lo suelo vivir de esa manera, entonces fue como una experiencia también muy, muy copada el poder ir y participar más allá de la música en sí misma de un evento que bueno, que tiene otras particularidades justamente porque arriba del escenario hay mujeres.
Total. Vos sabés que me acordaba de Marilina porque esta semana en España hicieron bajar, en el contexto del mes del orgullo, a una cantante que se quedó en tetas, la bajó la policía. O sea,
¿qué?
La bajó la policía. O sea, el avance de la derecha y de la ultraderecha en España, que va caminito parecido al de Argentina, ¿no? Esto que venimos diciendo, es ojo que podrían llevar en cana a Marina Bertoldi. Si no te diste cuenta hasta ahora, avívate ahí.
Tremendo. Una remera que vi el otro día que decía, el punk rock no lo inventaron en Inglaterra, no. El punk rock lo inventaron las mujeres.
Mira.
Sí,
me gusta,
total.
Me gusta. ¿Ustedes por dónde van con la consigna?
A mí me da nostalgia mi infancia adolescencia, ese momento entre los 11, 12 y 13 años que te empieza a gustar el rock, después fui muy rockera, de otros qué sé yo, pero me dio mucha nostalgia de Sandra Mianovich cantando Soy lo que soy y todo lo que significaba eso y no lo sabía. Yo me acuerdo cantándolo en la casa de una amiguita que después fue judía ortodoxa. O sea, imagínate el Soy lo que soy.
Los caminos de la vida de las dos, ¿no?
Como... No soy lo que soy porque solo soy lo que quieren que sea, ¿no? La diferencia. Y también las viudas e hijas del rock and roll que ayer en nuestro chat la citaba Vero. Que fue como esa cosa de la alegría y de mujeres juntas y de reírse, que bueno, Mavi Díaz es directora, igual que Miki Luzardi de la folclórica, que me parece como muy alucinante, ¿no? Entonces esa cosa pionera y de escuchar mujeres cuando está llegando la adolescencia es como lo que más rescato.
Totalmente, recuerdo eso. Y además yo escuchaba viudas e hijas de rock and roll, así, pero bardo, saltando, cantando. Tenía el cassette, ¿no? Lo debo tener todavía. Y yo soñaba con tener mi banda de chicas. ¿Y ahora qué? Tengo mi banda de chicas, las mafiosas. Más rock que acá no van a encontrar.
Me encanta, me encantaría tener la banda de las la banda sonora de las mafiosas, ¿no? Como que seamos una banda de rock, no sé, cada una que tocaría, pero bueno. Ya lo somos, yo
siempre quise ser cantante, pero como cantante de rock, pero digo, o sea, si vos me decís, ¿qué te hubiera gustado ser? Estrella de rock, como no pude, bueno, me subo al escenario y hago chistes.
Bueno, es una forma de rockearla.
Es donde más la rockeo.
Además,
yo hubiera tocado la batería, sí. Que me gusta mucho Andrea Álvarez.
Mira qué bien.
Sí.
O sea, súper pionera. Mucho, mucho Twitter, Andrea Álvarez, si la quieren seguir.
Te imaginé ahí con la batería, sí. Como golpeando todo, ¿no? Como haciendo ruido. Bueno, me encanta. Yo me siento parte de una banda de rock con ustedes porque totalmente. La verdad que siento que la rockeamos todos los días. Así que bueno, aquí estamos entonces compartiendo este programa mafioso con ustedes. Les recordamos al 11-39-39-88-88 de las mujeres del rock argentino. ¿Cuál es tu canción favorita? Nos cuentan, nos responden, participan entonces por el libro de Romina San y Lato Brilla la Luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020. En un ratito nada más vamos a estar charlando con ellas. Si les parece, chicas, nos vamos a la primera pausa y escuchando a ella, a Marilina Bertoldi, haciendo Rakat.
asesino y charla. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es que me responde siempre a las 6 de la mañana. No sé.
Vero Lorca, María Steinreiber. Son las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas. Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bien, aquí estamos las mafiosas. Voy a empezar a hablar mientras mis compañeras degustan un momento goloso.
Eso te iba chocolatoso. A decir, mafiosas, mimosas y golosas. No lo olvidemos golosa. Nunca.
Tengo un momento sexo afectivo goloso con el osito de dulce de leche. Está en mis manos, así que vos hablá que...
Yo voy hablando y por suerte hoy tenemos para ir pasando mensajes y canciones. Mientras aquí comemos unos ositos de chocolate muy, muy ricos.
Gracias María, que lo trajiste del sur.
De nada. Orgásmico, dicen acá.
Orgásmico, sexo oral.
Ya está, todo lo que necesitamos. Bueno, vamos a ir repasando entonces algunos de los mensajes que nos llegaron, de las canciones que nos comentaron. Bueno, en primer lugar tenemos Mujer contra Mujer, ¿no? Sandra y Celeste para comentar, ya que también veníamos comentando esto en el bloque anterior. Ahí empezamos de a poco a escuchar. Me encanta porque para mi generación es como que hace no tanto se viralizó, ¿no? Como el revival de este momento, del momento en el que cantaron también la canción con el micrófono ahí muy cerquita y todas como lesbianas, ¿no? Claro. Como wow, no qué
sabés,
loco.
Claro, eso le iba a decir, no sabés lo que era en aquella época, donde ¿qué pasó? ¿Pero qué es esto? ¿Qué, dos mujeres?
Son dos mujeres, ¿qué hacen?
Sandra también tiene programa en la M, sí. En Radio Nacional, es una mina divina, además.
Divina, es una genia. Divertida.
Y Celeste Carballo me parece una de las mejores voces del mundo mundial.
Qué lindo ahí escucharlas. Me hubiese encantado también como estar más presente, bueno, estar presente en esa época y vivir un poco, ¿no? Eso que me
los 80, como decir, los 80 es la cosa. Bueno, lo que veíamos ahora en la serie de Fito y por supuesto Fabi Cantilo, yo mirando la serie de Fito tuiteé, no nos olvidemos que a todas las mujeres que escuchamos en ese momento, Fabi Cantilo nos dio la posibilidad de pensarnos como estrellas de rock también.
Todas mis amigas queríamos ser Fabi Cantilo.
Claro.
Todas lo éramos de alguna manera además.
Y sí.
Yo te digo el look de esa época, que era muy Fabi Cantilo, aunque Fabi Cantilo no sepa, era pollerita de jean, medias negras, era como uniforme. Era
sí.
Como
anda el look.
Entender que sos mujer era ponerte medias negras de piba. Sí. Y después camiseta de mi abuelo, o sea, blanca de frisa, sin corpiño. También era como una época sin corpiño.
Claro.
Era una época sin corpiño y después viene una época en la que salíamos en corpiño.
Bueno.
Cuando salen los
sin corpiño,
Madonna.
Corpiño.
Ahí se lo debemos a Madonna.
Sí, esa era Madonna, pero era corpiño y campera de cuero.
Me encanta. Claro. Está medio, volvió un poco esa moda. Vamos a ir escuchando, perdón, mientras la siguiente canción, Oda a Lilith, de Fabi Cantilo, que fue una de las que también nos han mencionado entre las respuestas.
Bueno, ¿por qué Lilith también, no? Porque Lilith, acordémonos, el año pasado hicimos una entrevista muy buena, es la anti-Eva. Es la feminista bíblica, digamos, ¿no? Entonces, fíjate cómo decimos, ay, todo frivolidad, y en realidad había una contracultura fuerte.
Más rock que la marea verde, ¿querés?
Obvio. No, algo que quería agregar del outfit rockero era las enaguas de mi abuela. O sea, yo me ponía un saco Y en el vestidor de mi casa, porque mi papá era muy represor, me sacaba y me quedaba en el agua de mi abuela. Por supuesto, era solo vestidito.
Me encanta.
Después claro. Usaba las fiestas.
Mucha onda. Me gusta y siento que hay algo de eso. Yo no soy especialista en looks, mi moda actualmente, ni nunca. Pero digo, hay algo de eso que aparece ahora. Y que, como decían con la serie también de Fito, es como que empecé a ver muchos videos de pibitas, ¿no? Como poniéndose el look de Fabi y haciendo esa la perfo también un poco, ¿no? Así que, bueno, muy bueno eso también. Tenemos otro mensaje que nos comenta Todos los días del sol, de Mimi Maura.
He visto Mimi Maura.
Mimi Maura amo también. Se la habré gastado el de sí, Feliz en mi soledad, o el otro, el de Ya no lloro más, ya no lloro más, fuera, querida.
Me encanta la expresión, si habré gastado, ¿no? Sí. Como que siento que también
era
medio,
un CD, mi amor.
Claro,
te juro que se gastaba.
La época analógica.
Vamos pasando el CD, el cassette. Vamos al, vale,
se
gastaba el, estamos
la cinta,
llegando.
Se gastaba el disco.
Sí. La virome en el cassette.
Yo llegué igual, a viromear.
A
viromear un poco. Y es como una anécdota de mi familia, de mi mamá, ¿no? Que yo me encargaba cuando era muy chiquita de agarrar cada cassette.
Tomáselo
y sacarle
vos.
Toda la cinta y a los
porque
VHS
se te daba vuelta
también.
En un momento, se te daba vuelta y cagabas, porque entraba raro y ya después se trababa, entonces había que sacarla toda y ordenarla de nuevo.
Claro, pero yo era una niña que no sabía y simplemente me divertía agarrar los VHS y sacar la cinta toda, hacer pelota.
Ah,
todo.
¿Hacerlo pelota o ordenarlo?
No, hacerlo pelota.
Claro.
Ah, no era copada.
Niña rebelde, yo creí que ya era JCD de la cuna.
No, tanto no. Bueno, tenemos también acá Sola en los bares, Man sí. Ray, que bueno, claramente... Ya el título, ¿no?
Hilda Lizarazu, además, genia.
Grosa total, me encanta.
Me pasó de compartir en San Luis, en la costa, dos viajes y como eventos con Hilda. Bueno, primero que divina, además, ¿no? La que empezó, la que se sigue subiendo a los buses, los aviones, a todo para laburar. Y una voz le decían, canta, por supuesto, ¿no? Pobre gente que le insisten. Pero realmente, viste, cuando te quedás, esa voz, ¿no? Esa
sí,
voz.
Y me encanta que también hace poco, yo tiro las posibilidades que tengo yo, ¿no? De decir las cosas que se vitalizan ahora de su momento, pero estuvo circulando también muchísimo un video de ella cantando con Charly García, con la hija, que también sé que canta, era muy chiquita, en brazos, oh. Y la tenías a ella, tipo, rompiéndola toda en el escenario con la piba calzada acá, que decís, claro, madres, ¿no? También, digo, mujeres,
total.
Madres, cantantes, rockeras. Total, bueno, vamos a seguir luego repasando un poco de todos los mensajes, las canciones que nos están llegando, pero ahora, Vero, es momento de dar lugar a una nueva Zanja Abierta.
Zanja Abierta, con Vero Lorca.
Qué fuerte en este contexto. De
muy fuerte
programa.
En este contexto, porque además, si hablamos de rock nacional, hoy traje una canción de rock nacional.
Bien.
Que me la ha mandado Lisa, le mando un beso, porque me gusta que la gente me mande, me pueden mandar sus canciones, y que me dijo, pensar que yo la escuchaba y me gustaba, y ahora la volví a escuchar, y dije, ¡ah! ¿Cómo es esto? Lo peor es que vi el video, ¿no saben lo que es el video? Lo vamos a ir comentando ahora, se viene Revoloteando, de Árbol. Vamos a escuchar cómo arranca.
Estoy todo el tiempo...
Ok, es un poco psycho ya directamente, sí, no dejo sí. De observarte ni un segundo, como ya te da raro, y si se fijan en el video hay unos periscopios, ¿no? Como una cosa así que la van siguiendo a las pibas,
qué
¿no?
Pesada.
Y son cuatro chabones en un auto que van mirando por el coso, ¿entendés? Como ya...
Una manga de
¡qué cosor! ¡Claro! ¿Qué mirás, bobo? ¡Andá para allá!
Me acerco.
Ah, ella se
no vale.
No tiene como... No,
qué descarada.
Y vos reaccionás mal.
No tiene comprensión de la situación. O sea,
de contexto.
Vos, de contexto.
No es comprensión
vos,
de texto, los pobres pibes.
Comprensión de texto, nada, ¿entendés? O sea, ¿cómo hay que hacértelo saber, mi amor? Si ella se violenta, te ahuyenta, ¿qué más necesitas?
Pero ¿no? Te acercaste hasta las pestañas, querés, flaco.
¿Querés que salga con una pancarta? Te mande un mail, pase con una propaladora diciendo, mirá, se está queriendo alejar de vos, dale, flaco, correte. ¿Qué? ¿Cómo hay que anunciártelo? Bueno, no sé, mirá, sí.
A ver, de vuelta. Bueno.
Y es muy simpatiquita la canción.
Sí, sí.
¿Viste?
Está para revolotear la cabeza.
Es que soy molesto y peligroso.
Y sí.
Ah.
Y sí, la verdad que sí, ¿no? Como es lo que, sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Como la estás persiguiendo, la estás molestando, la piba te saca de ahí. Y sí, ya sos molesto y peligroso. O sea, no es una apreciación subjetiva de la piba.
No, claro.
No es crees que soy molesto y peligroso. No, sos molesto y peligroso.
Está chequeado.
Está chequeado, claro. Y mira.
Pero yo soy tan insignificante que no tenés por qué.
Ay, pobrecito.
¿Cómo no te va a tener tanto miedo si la estás acosando? O sea, ya nos dio miedo a todas. ¿Entendés? Hay otra piba que corre también en el video. Son dos que corren, ¿entendés? Como, como
vos no entendés que es una víctima. Lo que ahora se llama incel, celibecito. Los tres son insignificantes y ella mala. Va, ¿qué se cree? ¿Que soy peligroso? Yo soy muy pobrecito.
¿Solo porque la estoy acosando soy peligroso? ¿Quién lo dijo?
No puedo creer que haya hecho un video.
No, el video. Además, ellos son como los cazafantasmas. Entran al lugar como con unos cosos que van, que no sabes que van a disparar. ¿Entendés? Cuatro tipos buscando dos pibitas. Un horror. Un horror, y mira cómo sigue. Estaba en agua estancada hasta que te conocí. Sí, mi amor, ya nos damos cuenta. No es, no es una poesía. Estabas en agua estancada y ahora parece que te hundiste un poquito más. Bueno, menos mal que no tenía que tenerte miedo.
Es una amenaza de violación.
Sí, voy a enterrarme en vos como si fuera... Ay, pero qué romántico, pero qué lindo. O sea, cuando vos te canses de querer matarme, yo me voy a enterrar. O sea, voy a tratar de por todos los medios de violarte. Y bueno, si tengo que esperar, que bueno, vamos viendo, ¿no? Como... bueno, y sigue así. Repite, ¿viste? Como esta cosa de no. Miren el video, les juro que el video es aterrador. Y además, toda la gente que está como en el negocio empiezan a cantar.
No.
Te escondes cuando me ves, buscas el modo de librarte de mí.
A ver, parece que lo estás entendiendo, pero no. O sea, vos te escondés cuando me ves y tratás de librarte de mí. Sí, sí, a ver, lo estás diciendo en toda la canción. Ya hace un rato que llevamos hablando de esto. ¿Qué está pasando? ¡Andate!
Quizás no me ataques.
No te entiendo. ¿A quién entiende a la mujer?
¿Quién entiende a la mujer? Y además, como no tengo tiempo para esperarte.
Ah, que no me dé vuelta, no joda, no tengo tiempo.
Sabero, están calientes, son impulsivos, son los hombres son animales, que si están calientes yo la tengo que poner, me tengo que enterrar en vos.
Es ahora, así que no voy a esperar, te voy a violentar ahora mismo, directamente. Y sigue.
A ver.
La piba ya no sabe cómo defenderse. ¿Por qué no batís un poquito más fuerte esas alas y te vas volando? ¿Eh? Y nos haces un favor. Y ahora sí, la última frase. Miren cómo termina.
A ver.
Con la amenaza. Acá. Te vamos a enterrar como corresponde en la zanja. ¡Adiós!
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
La mafiosa te entrevista, ¿capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí, momento de dar lugar a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Una nueva entrevista mafiosa y estamos hablando con Romina Zanellato, es periodista y es la autora de Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020 de Editorial Marea. Romy Zanellato es periodista, es neuquina, está especializada en música y género, colabora en Rolling Stone, en Lo Oficial, en Brando, en Indie, entre otros medios, y es parte del medio feminista Latfem. Publicó la novela Entre dos ríos, editada por Rosa Iceberg, y el libro de no ficción Brilla la luz para ellas, que es este libro del que estamos hablando, editado por Marea. Hola, Romy, ¿cómo estás?
Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, chicas.
Hola. Buenas.
Romy, se volvió a hablar mucho, y lo citábamos hoy, para bien, para mal, del rock argentino y del lugar de las mujeres por la serie de Fito Páez, que puso el ojo en una parte de la historia, que contó algo de Fabi, ¿no? A pesar de que sigue siendo amiga de Fito, dijo, bueno, yo era mucho más que la chica de... Y abrió de nuevo todo este mundo de la historia de las mujeres en el rock. ¿Vos cómo viste la serie de Fito y esta discusión que se volvió a reabrir?
Me encantó lo que dijo Fabi, porque me encantó que ella hiciera, que pusiera el punto sobre algo que le pasa desde siempre, que es que su rol de corista o su personalidad, que es tan efervescente, diría, y contagiosa, y hermosa, y loca, y yo, me parece que la gente, o los medios, sobre todo específicamente los medios, vamos a hacernos responsables, no le prestan tanta atención a su trayectoria musical, que es vasta y que es muy importante. Y en la serie me parece que lo que ella dijo es como, bueno, yo además de ser la compañera de Fito, de estar ahí y de ser linda y ser la corista y jajaja, yo también hice discos, hice grandes discos en ese momento. Y me parece que eso es lo que ella dijo, es lo que hay que decirle a Fabi. Después de tantos años, no se puede negar que ella, mientras estaba ahí dándole una mano a Fito, siendo la corista de Charlie, no sé qué, hizo dos de los grandes discos, uno que es Detectives, que es su primer disco, sí, que lo hizo junto con Charlie, que es un disco impresionante, y a partir de ahí, ¿no?, su carrera solista, que tiene altibajos, que tiene también altibajos propios de esta situación, de que siempre estuvo, me parece, o que ella siempre se sintió relegada a este espacio de acompañante, digamos, ¿no?
Ahí...
Así que me parece que siempre es válido volver a esta discusión, porque después de tanto tiempo, me parece que hay que darle, digamos, la derecha o el abrazo, más que es más lindo decir el abrazo, a todas ellas que han hecho como obras muy importantes y que para nosotras fueron muy importantes.
Bueno, dijiste la derecha y ya me voy para la política porque no lo puedo evitar. Les contaba a las chicas, no sé si lo viste, Romy, que en un recital en España de la diversidad sexual se llevaron a la cantante en vivo la policía por quedarse en tetas, ¿no? Entonces, un poco, sí... ¿Cómo se aprovechó el auge del feminismo para la música, especialmente para este planteo de un cupo de mujeres en festivales que pudo al menos aprobarse y ahora lo vemos en perspectiva, que claramente hay un retroceso? Para ver a una mujer feminista en las listas electorales tenemos que ponernos lupa y así todo, cerrar mucho los ojos, porque la verdad que hay un retroceso muy claro, pero sí se pudo aprovechar ese momento para pedir, ¿no?, que haya mujeres en los festivales. ¿Crees que esa ley se cumple? Que hoy, ¿quiénes son los grupos, las pibas, las mujeres que han surgido de ese momento?
Bueno, las que surgieron son un montón, ¿no? Hay un montón de bandas, un montón de proyectos de pibas, pero también, a ver, la ley, que a mí me parece súper positiva, tiene como, el INAMU es, digamos, el que ejerce el poder de policía, ¿no? Y más o menos, porque en realidad el INAMU lo que hace es recibir las denuncias de la gente que dice, che, en tal festival no se está respetando el 30% del cupo. Entonces me parece que, como siempre, al final los ciudadanos tenemos, y las ciudadanas tenemos la responsabilidad también de estar atentos a esto y decir, che, este es un derecho adquirido y tenemos que hacerlo cumplir. Y bueno, me parece que no solo todas las compañeras músicas, sino también nosotras como escuchas, ¿no?, como público, tenemos que exigir eso. Ahora lo que pasa es que muchas veces en algunos festivales, en algunas ciudades por ahí de las provincias donde no se presta tanta atención o donde pasa así más desapercibido, claro, se cumple el 30%, son todas de las 2 a las 4 de la tarde, claro. Tocan todas juntas en un escenario, sí, ya escondido. Pero bueno, de todas maneras, para mí es positivo y lo que hay que hacer es no abandonar esa presión. Y después sí, el retroceso, digamos, al conservadurismo es enorme, lamentable. O sea, no hace falta que lo expliquemos ya con solo ver quiénes son nuestros candidatos, ¿no? En todos los frentes o ver el mundo en realidad, eso que vos contabas en los 90, ¿te imaginás? O sea, con la Riot Girl que tenías ahí a Caitlyn Jenner diciendo, todos los tipos se van atrás, no puede haber ningún tipo de acá delante del escenario porque este es un espacio seguro y acá todas las minas pueden estar haciendo pogo y en tetas, o sea, se morirían. Pero bueno,
Pussy Riot,
me parece que
eso eran,
hay
y
que
no
mantener.
mercenarias, ¿no? Había que tener ovarios para hacer las Pussy y enfrentar a Putin, ¿no? Y al Vaticano, etcétera.
Ni hablar. Y no hace falta ir muy lejos, hay que ir a hablar con las She-Devils y preguntarle a las que hoy tocan en Cumbia Queers, cómo era tener una banda de hardcore punk en los 90 en este país, o sea, las veces que
Bueno,
tuvieron que
Pat, que es
enfrentarse.
la bajista que hacía los fanzines punk, que tiene un libro sobre eso en el Parque Centenario, ¿no? Que las Cumbia Queers son uno de mis grupos más favoritos del mundo mundial.
Exacto, sí, Pat Pietrafiesa, que es una institución de la resistencia. Su libro, de hecho, se llama Resistencia, son los fanzines de toda. De toda esa época donde ella, bueno, difundía las ideas de otras y otros y las propias, ¿no? Siempre en contra de la represión y de la policía, básicamente.
Completamente. Hablábamos hoy también, por ejemplo, de Sandra y Celeste, súper pioneras, ¿no? O el otro día Patricia Sosa contaba cómo casi no la dejan subir a un escenario en recital que ya tenían porque las chicas no suben, ¿no? O podemos contar también el caso de Mavi Díaz, que ahora dirige la folclórica en el sistema de medios públicos y que fue pionera con Las Viudas e Hijas y ahora hace folclore, ¿no? También muchas veces puede pasar que no tenemos registros de que fueron pioneras del rock porque se pasaron a otro estilo. Ponerle que vos digas melódico, folclórico, ¿no? O que hicieron otras cosas, pero que empezaron rockeándola.
Sí, Mavi es un caso espectacular, pero Mavi proviene de una casa folclórica, o sea, su familia, su papá era un músico folclórico muy conocido y ella al principio hizo rock con las viudas y bueno, la rompió, por supuesto, toda. Y aún su folclore es muy rockero y muy juguetón y juega por los límites del género del folclore. Es hermoso su proyecto, hay que ir a escucharlo siempre. Y hay que escuchar siempre lo que ella dice, de también lo difícil que era salir a tocar siendo las viudas. Hace poco estuvimos juntas en un programa que salió en Canal Encuentro, que no me acuerdo ahora cómo se llama el programa, perdón, pero ella contaba, bye, ni siquiera me acuerdo si me lo contó ahí o si me lo contó a mí en el libro, pero contaba que una vez estaban tocando con las viudas. En un boliche y que las escupían tanto, tanto, sin parar, que ella tenía que defenderse, se defendían escupiendo a la gente y que María Gabriela Pumer, que era la guitarrista de Las Viudas, que de hecho justo ahora esta semana se cumplen 20 años de su muerte, intentaba escupirles de vuelta, pero ella no sabía si terminaba escupiendo a sí misma, y que en un momento la presión era tanta de la gente como para acercarse y en un punto maltratarlas, que el escenario se rompió y ellas estaban como intentando sostener su escenario a fuerza de toque, porque ellas decían como nosotros nos ganamos este lugar y de acá no nos vamos, no va, iremos empapadas, digamos, de escupitajos de toda esta gente, pero no nos bajamos. Y que después, o sea, cuando termina el show, mandan a llamar a uno que era el que estaba más sacado escupiéndolas y los llevaron al arrastro hasta atrás, viste, del escenario y le preguntaron, ¿qué te pasa? Y el pibe se asustó porque no esperaba que le pidieran explicaciones por su comportamiento violento. Y que bueno, terminaron al final diciéndole, bueno, está todo bien, qué sé yo.
Ay, no lo puedo
Pero quiero
creer.
decir, fueron
No,
épocas complejas, digamos, las que llegaron hasta ahí tuvieron que bancarla. O
épocas
sea, ahora
complejas y
están todas en
mujeres.
Disney, digamos.
Exacto, sí.
Bueno, ponele, ¿no? Pero en esa época,
Ponele,
además
claro,
de las
sí.
viudas, estaban las Baby Biscuit. Era una banda
Claro.
divina también, que era una banda donde estaba Fabi, Vivi Telas, bueno, na, como todo ese
Por
movimiento viene
supuesto.
de ahí, de bandas de mujeres. Siempre hablábamos al principio, amé estas bandas de mujeres, que era, bueno, vamos contra todo.
Sí, y bueno, las Baby Squid que tocaban con Los Redondos, que eran soporte de Los Redondos, digamos, y ellas también vivieron situaciones violentísimas, pero también sostenían no solo su proyecto, sino su visión, que eso para mí era como una de las cosas más maravillosas, porque seguían haciendo la locura que estaban haciendo, que eran las Baby Squid, que se ponían esos trajes como
Sí.
si fueran, no sé, desde astronautas hasta que tocaban en las bañeras y
Sí.
no sé, se hacían sus propios trajes, como una cosa muy excéntrica y muy artística y muy creativa, y la sostuvieron incluso tocando en los lugares más hostiles. Y eso me parece que un poco el objetivo del libro es eso, no olvidarnos todo lo que hicieron ellas porque hay que bancar la parada, digamos. O sea, mirá todo lo que hicieron y tenemos que sostener estos espacios y tenemos que mejorar las condiciones aún más, ¿no?
Total, me quedaba también con algo que habías dicho vos, Vero, al principio, que como esta idea de verlas también a ellas en los escenarios, como a un montón de pibas que hoy en día sigue pasando, nos da también las ganas de decir, che, yo puedo, si quiero, ser una
Claro.
rockera, subirme al escenario, ¿no? Como tener la posibilidad de ver a estas como referentas rockeras y sentirse interpeladas y decir, ah, ok, como que se te abra, ¿no? Parece una locura, pero efectivamente pasa, que es, che, yo también. Si quiero, puedo hacer mi banda de chicas, subirme, me gusta rockearla, quiero estar ahí y sabemos que es difícil, pero bueno, en la medida que no estén tampoco en los escenarios, también es muy complicado que no, las mujeres y
Claro.
disidencias que estamos mirando, ¿no? Y que nos gusta escuchar este tipo de música, se nos abra la posibilidad de decir, che, yo también puedo. Así que también me parece que por ahí hay algo re importante, ¿no?
Súper, y es una cadena y es efectivamente una cadena. Hace un par de años atrás, cuando Marilina Bertoldi tuvo la primera etapa en Rolling Stone, que se la hizo Jamie Troutman, Jamie hablaba de ella sobre sus influencias. Y Marilina decía que, vieron que Marilina es de Santa Fe, ¿no? Que las dos son de Santa Fe, de un pueblito. Y que haber visto en la tele a María Gabriela Pumer en el Unplugged de Charly García primero y después en el show del Canal de la Música que dio sola con su banda y haber escuchado esas canciones tan personales, tan femeninas en el sentido no genérico, ¿no? Tan emocionales, tan, no sé, particulares, porque el sonido de María Gabriela, tanto en la forma de tocar la guitarra como de componer sus canciones, es tan particular y único, a ella le voló la cabeza y le dijo, eso es lo que yo quiero ser, ¿no? ¿Y a quién vio María Gabriela? Porque María Gabriela es una de las primeras, ¿no?
Sí.
Y tal vez vio a su tía, que es Celeste Carballo. Digo, y es así, es una cadena real y eso es palpable y efectivo. Es como, ¿a quién vi yo cuando quise ser periodista? ¿O a quién vieron ustedes? Es así realmente, si no lo ves, muchas veces esa posibilidad no es tan
Bueno, yo
concreta.
como comediante agradezco que hayan existido las gambas al ajillo. Me pasaba eso, decir, mirá, hay una banda de minas y escuchaba a las viudas y las Baby Squid y
Claro,
digo, todas estas minas se están subiendo al
claro.
escenario, yo también puedo.
Totalmente. Hoy leía en Twitter, bueno, noticias que obviamente nos preocupan, nos ponen tristes sobre Charly García, ¿no? Que es todo un tema y con la serie de Fito también se abre, bueno, cómo está Charly, qué se puede contar, etcétera. Pero hay también muchas sombras sobre las mujeres que acompañaron a Charly como músicas, como María Rosa Llorio, María Gabriela Pumer, como Fabi, ¿no? Y como otras. ¿Cómo se construyó esa idea, ¿no? Porque de Charly, Fito, Spinetta y las mujeres que estaban alrededor.
Bueno, qué difícil, Lu. Charlie es un personaje complejo porque tiene muchas aristas y si bien, bueno, en el libro yo cuento el episodio de Peperina, digamos, que es una periodista a la cual él defenestra y públicamente. Y es una situación súper violenta y horrible. También Charly es la persona que él le dio la posibilidad de tocar a muchísimas mujeres, ¿no? O sea, no tiene una única cara. todo, ¿no? Es más complejo, pero Charlie puso en su banda a una guitarrista mujer como la guitarrista principal y muchas veces la voz principal. O sea, no hay muchos músicos en este país que hayan hecho eso. O
Claro.
sea, el respeto y la jerarquía que él le dio a María Gabriela, no hay otro músico de ese calibre que lo haya hecho. Y lo mismo con Fabi también, ¿no? Hay un rol, ¿no? En los 80 las coristas tenían un rol que, bueno, hoy desde el 2023 podemos decir, pucha, hubiera sido más interesante que, no sé, que pudieran tener un peso más propio en la banda o que pudieran desarrollar mejor su carrera solista o lo que sea, pero eran estéticas sonoras y estéticas también sobre el escenario. Yo soy más cuidadosa al juzgar esas decisiones porque son muy de la época y creo que todos los músicos también respetaron y las respetan mucho a Isabel de Sebastián, a Selma McDowland, que son las coristas, ¿no? De esa época, a Hilda
Metrópolis,
Lizarazu.
después estaba la banda Metrópoli, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Digo, era una estética sonora donde las coristas eran súper relevantes. Ahora, después proviene para mí, que es siempre el lado más conflictivo, que es la industria discográfica, ¿no? Y dentro de la industria discográfica también el valor de los medios. A mí, yo tengo esta postura de que los músicos trabajan de una manera muy de compañeras entre sí, ¿no? Pero después viene quién pone, digamos, quién invierte en la obra de los demás y ahí es donde se corta, digamos, el queso y se lo cortan entre ellos, ¿no? Se reparten las rodajas entre ellos. Y después viene la parte de los periodistas de rock, que es un gremio muy complejo. Es realmente, cuando entrevisté hace poco a Mariana Enríquez también para Rolling Stone, ella me decía
Que
como que
compartiste
ella lo
teatro y
había.
también escenario con Mariana.
Sí, hermosa, esa fue una experiencia espectacular. Ella me decía como que le había costado mucho a ella poder hacer periodismo de rock porque odia el tipo de periodismo de rock mecánico, ¿no? Ese que te dice, que te canta, digamos, desde la formación de Almendra o de, no sé, de Serú Girán, sin repetir y sin soplar, y que cualquier cosa que parta desde una visión de fan, por ejemplo, o que no sea desde eso, del rol del mecánico, es desestimada. Y lo mismo pasa con las músicas. Bueno, en el libro está detallado cómo en los 90 muchas tenían, para poder sonar para poder tocar en realidad, tenían que sonar en determinada radio, que hoy no tiene influencia,
La
y que
rock and
para
pop,
tocar en esa radio
probablemente.
había que, qué sé yo, que ser simpática, ¿no? O
Gauchita.
tenías que gustarle a esas personas,
Claro.
que gustara tu música, o sea, había pulgares, y eso es para los varones y para las mujeres también, ¿no? Pero por supuesto que las mujeres siempre estamos en amplísima desventaja.
Romy, está buenísimo todo lo que contás. La verdad que es súper interesante. Volvemos a recomendar este libro alucinante, Brilla la luz para ellas, de Romina Sanelato, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020, historia urgente de Editorial Marea. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicas. Les mando un
Gracias.
beso grande.
Gracias,
Hermoso.
Romina. Te mandamos un beso. Hacemos una pausa. La escuchamos a Fabi Cantilo con Detectives. Bueno, muy bien, aquí estamos con las mafiosas, a puro rock, a pura música, a puras mujeres. Les recordamos entonces, durante la semana vamos a estar sorteando este super libro, Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres del rock argentino 1960-2020 de Romina Sanelato. No, no, espectacular.
Me encanta porque estamos acá las tres diciendo, no, porque yo iba a ver a tal y no, y porque yo iba a ver a tal y no, y yo sabés qué libro tenía el de tal y no, ¿sabés qué disco me gustó? Como estamos todas así prendidas.
Somos muy rockers, muy rockers. No, no sabía que éramos tan, tan rockeras.
Yo fui muy rockera, lo que pasa es que ahora estoy, soy joven musicalmente. Claro. Perdonen, mi hija se sorprende, mi hija que es más JC.
Total, bueno, bien, Uma va más por mi lado. Bueno, se nos está yendo el programa, igualmente seguiremos. Me encanta cómo terminamos unos programas y empezamos otros con un país diferente. Hoy ni lo charlamos, pero bueno, quedará para otro,
bueno,
para otro momento.
Sigamos participando,
totalmente. Bueno, como siempre, gracias a todo el equipo, Eva Díaz, Inés Gutiérrez, productoras del amor, totales. Hoy estuvo en la operación técnica Diego Girau, gracias Diego, gracias también a Bruno Capaccioli en el streaming, Daniel Torre en la musicalización, toda la Nacional Rock, obviamente, y mis compañeras hermosas, gracias chicas. Bueno, gracias. Nos vamos rockeando, nos vamos escuchando a pedido de las mafiosas, sí, a Mary Poppins y el de llenador con Fabi Cantilo, la amamos, nos vamos cantando, espero que ustedes también. Hasta la próxima.